El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 3.
A las 12:15 del día siguiente, Lord Henry Wotton se dirigió desde Curzon Street hacia el de Albany para ver a su tío, Lord Fermor, un viejo solterón de carácter fuerte pero cordial. En el extranjero se le consideraba como un egoísta, lo que se debía a que ningún extraño había conseguido nunca nada de él, pero la sociedad lo consideraba generoso, porque alimentaba a los que le divertían. Su padre había sido nuestro embajador en Madrid, cuando Isabel era joven y aún no se conocía la existencia de Prim, pero se había retirado del servicio diplomático por un caprichoso momento de enfado. Cuando no se lo concedió el puesto de embajador en París, puesto para el cual se consideraba muy capacitado a causa de su nacimiento, su indolencia, el buen inglés de sus despachos y su desordenada pasión por los placeres. El hijo, que había sido secretario de su padre, dimitió al tiempo que él, lo cual fue una tontería, como se dijo entonces. Unos meses más tarde, en posesión del título, se dedicó al serio estudio del más aristocrático arte: no hacer absolutamente nada. Tenía dos grandes casas en la ciudad, pero prefería vivir en un apartamento alquilado para no tener preocupaciones, y la mayoría de las veces comía en el club. Ponía alguna atención en sus minas de carbón de las Midlands, y se excusaba de tener este tinte industrial, diciendo que poseer carbón le permitía a un caballero consumir la cantidad de leña necesaria para su propia casa. En política era Tory, excepto cuando los Tories estaban en el poder. Durante este periodo los acusaba de ser una pandilla de radicales. Era un héroe para su criado, que lo intimidaba, y un verdadero terror para la mayoría de sus parientes, a los que él intimidaba a su vez. Solamente un país como Inglaterra podía producir un hombre como este, y él siempre decía que el país se estaba echando a perder. Sus principios estaban fuera de lugar, pero había mucho que decir acerca de sus prejuicios. Cuando Lord Henry entró en la habitación, se encontró a su tío sentado, vestido con una gruesa chaqueta sport, fumando un puro y hojeando el Times.
«Bien, Henry»,
dijo el viejo caballero.
«¿Qué te trae por aquí tan temprano? Creo que la gente elegante nunca se levanta antes de las 2 y no está visible hasta las 5».
«Puro afecto familiar, te lo aseguro, tío George. Quiero pedirte una cosa».
«Dinero, supongo»,
dijo Lord Fermor, torciendo el gesto.
«Bien, siéntate y dime lo que sea. La gente joven de hoy en día imagina que el dinero lo es todo».
«Sí», murmuró Lord Henry, abrochándose los botones del traje.
«Y cuando se hacen viejos, se dan cuenta de que es cierto. Pero yo no quiero dinero. Solamente los que pagan sus deudas lo necesitan, tío George, y yo nunca pago las mías. El crédito es el capital de un segundón y se vive magníficamente con él. Por otra parte, yo siempre compro en las tiendas que suministran a Dartmoor y, por tanto, no tengo que pagar. Lo que quiero es una información. No una información útil, desde luego, sino una información inútil».
«Bien, yo puedo decirte todo lo que hay en un informe estadístico, Henry, aunque en estos tiempos esa gente no escribe más que tonterías. Cuando yo era diplomático, todo era mucho mejor, pero he oído que ahora tienen que examinarse. ¿Qué se puede esperar? Los exámenes, señor, son, desde el principio hasta el fin, una patraña. Si un hombre es un caballero, sabe lo necesario, y si no es un caballero, lo que sepa será malo para él».
«Mr. Dorian Gray no tiene nada que ver con las estadísticas, tío George»,
dijo Lord Henry lánguidamente.
«¿Mr. Dorian Gray? ¿Quién es?»,
preguntó Lord Fermor, encogiendo sus blancas y pobladas cejas.
«Eso es lo que necesito saber. Eso es lo que quiero saber, tío George. Mejor dicho, eso lo sé. Es el último nieto de Lord Kelso. La madre era una Devereux, Lady Margaret Devereux. Quiero que me hables de su madre. ¿Cómo era? ¿Con quién se casó? Tú has conocido mucha gente en tu época. Has podido conocerla a ella. Estoy muy interesado en Dorian Gray en el presente. Acabo de conocerlo».
«El nieto de Kelso, desde luego. Conocí mucho a su madre. Creo que estuve en su bautizo. Era una muchacha extraordinariamente bella, Margaret de Beru. Todos los hombres estaban locos por ella, pero se escapó con un joven que no tenía ni un penique. Un don nadie, señor. Un subalterno de un regimiento de artillería o algo por el estilo. Ciertamente lo recuerdo todo como si hubiera ocurrido ayer. Al pobrecillo lo mataron en Spa, en un duelo, unos meses después de su matrimonio. Se contó una fea historia sobre ello. Se dijo que Kelso había pagado a algún aventurero o a algún belga bruto para que insultara a su yerno en público. Le pagó, señor, lo hizo, le pagó. Y ese bestia le atravesó como si fuera un pichón. Se intentó ocultar el hecho, pero desde luego Kelso comió solo en el club durante algún tiempo. Volvió a traer a su hija con él, me dijeron, pero ella no le volvió a hablar nunca más. Oh, sí, fue una cosa triste. La muchacha murió al cabo de un año. Dejó un hijo. Eso lo había olvidado. ¿Qué clase de muchacho es? Si es como su madre, debe ser muy bien parecido. Es muy guapo, en efecto, asintió Lord Henry. Espero que caiga en buenas manos, continuó el viejo. Debe de tener mucho dinero esperándole, si Kelso se portó bien con él. Su madre también lo poseía. Todas las propiedades de Selby fueron a parar a sus manos, a través de su abuelo. Su abuelo odiaba a Kelso. Pensaba de él que era un perro. Y lo era. Fue a Madrid una vez cuando yo estaba ahí. Cielos, qué vergüenza me hizo pasar. La reina solía preguntarme quién era el noble inglés que siempre reñía con los cocheros a causa del precio de los viajes. Se hizo toda una historia. No quise aparecer por la corte durante un mes. Espero que haya tratado a su nieto mejor que trataba a aquella gente. No sé, contestó Lord Henry. Creo que el joven está bien. Todavía es menor de edad. Sé que Selby es suyo. Él me lo ha dicho. Y su madre era muy bella. Margaret de Beru era una de las criaturas más maravillosas que he visto nunca, Henry. No sé lo que la pudo inducir a hacer lo que hizo. No pude entenderlo nunca. Pudo haberse casado con quien hubiera querido. Carlington estaba loco por ella. Sin embargo, era romántica. Todas las mujeres de la familia lo fueron. Los hombres eran una verdadera lástima, pero cielos, las mujeres eran maravillosas. Carlington estaba a sus pies, me lo dijo él mismo. Ella se rió de él, y no había una muchacha en Londres que no intentara casarlo. Y a propósito, Henry, hablando de matrimonios necios, ¿qué es eso que me dijo tu madre acerca de la decisión de Dartmoor de casarte con una americana? No hay muchachas inglesas bastante buenas para él. Ahora está de moda casarse con americanas, tío George. Defenderé a las inglesas contra todo el mundo, Henry, dijo Lord Fermor, golpeando la mesa con el puño. Nadie te escuchará. Me han dicho que son muy débiles, murmuró su tío. Unas relaciones largas las dejan exhaustas, pero se dan buena maña para conseguir lo que quieren. Cazan cosas al vuelo. No creo que Dartmoor tenga suerte. ¿Quién es su familia?, preguntó el viejo caballero. ¿O acaso no la tiene? Lord Henry movió la cabeza. Las muchachas americanas son lo suficientemente inteligentes como para ocultar quiénes son sus padres, así como las inglesas lo son para ocultar su pasado, dijo levantándose para irse. Tendrán cerdo, supongo. Espero que sí, tío George, por el bien de Dartmoor. Me han dicho que los cerdos son una de las cosas más lucrativas de América, después de la política. ¿Es bonita? Hace como si lo fuera. La mayoría de las mujeres americanas son así. Es el secreto de su encanto. ¿Por qué no se quedaron en su país esas americanas? Siempre nos dicen que aquello es un paraíso para las mujeres. Lo es. Esa es la razón por la cual, como Ava, ellas están ansiosas por salir de él, dijo Lord Henry. Adiós, tío George. Llegaré tarde a comer, si espero un momento más. Gracias por darme los informes que quería. Siempre me gusta saberlo todo acerca de mis nuevos amigos y no saber nada acerca de los viejos. ¿Dónde vas a comer, Henry? A casa de tía Agatha. Me acompañará Mr. Gray. Es su último protégé. Ah, dile a tu tía Agatha, Henry, que no me moleste más con sus obras de caridad. Estoy harto de ellas. La buena mujer cree que yo no tengo otra cosa que hacer que firmar cheques para sus pobres. De acuerdo, tío George, se lo diré. pero no hará ningún efecto. Los filántropos pierden todo sentido de humanidad. Es su principal característica.
El viejo caballero asintió en señal de aprobación y llamó a su criado. Lord Henry pasó por los arcos de Burlington Street y, volviendo sobre sus pasos, se dirigió hacia Berkeley Square. Así que esta era la historia de la familia de Dorian Gray. Oída tan crudamente, sugería un extraño romance moderno. Una bella mujer que lo abandonaba todo por una loca pasión. Unas pocas semanas de felicidad cortadas por un crimen terrible. Meses de agonía silenciosa y después nace un niño entre ese dolor. La madre muere y el muchacho queda solo a merced de la tiranía de un viejo avaro. Sí, era una historia interesante. Convertiría al joven en un ser más perfecto de lo que ya era. Detrás de todo lo exquisito hay siempre alguna tragedia. El mundo trabaja para que nazca la más insignificante flor. Qué agradable había estado durante la cena de la noche anterior cuando, con sus grandes ojos y su gesto de temor y placer al mismo tiempo, se había sentado frente a él en el club. Las luces rojas hacían que el tono rosado de su cara fuera aún más maravilloso. Hablarle era como tocar un exquisito violín. Respondía a cada toque y a cada vibración. Había algo en él que subyugaba. Proyectar su alma de alguna graciosa forma y dejarla descansar un momento. Oír sus puntos de vista, que tenían toda la pasión de la juventud, repetidos como por un eco musical. Comunicar su temperamento a otro como un sutil fluido o un extraño perfume. Todo eso era un verdadero deleite. Quizás el más satisfactorio deleite en una época como la nuestra, tan limitada y ordinaria, en una época de placeres carnales y de aspiraciones vulgares. Era algo maravilloso este joven, a quien, gracias a una curiosa suerte, había conocido en el estudio de Basil. Poseía la gracia y la blanca pureza de la adolescencia, y una belleza como la de las esculturas griegas que han llegado hasta nosotros. No había nada que no se pudiese hacer con él. Podía ser un titán o un juguete. Qué lástima que la belleza tuviera que desaparecer. ¿Y Basil? Desde el punto de vista psicológico, qué interesante era. Su nueva concepción del arte, su original manera de ver la vida, sugeridas tan extrañamente por la simple presencia de alguien que no sabía nada de todo esto. El silencioso espíritu que habita en los bosques y corre por las llanuras se mostró repentinamente, como dríade sin miedo. Porque en el alma que lo buscaba había despertado esa maravillosa visión que solo las cosas maravillosas pueden revelar. Las simples formas de las cosas convirtiéndose, como fuera, en algo refinado y adquiriendo una especie de valor simbólico, aunque ya tuviera alguna otra y más perfecta forma, cuya sombra hacía real. ¡Qué extraño era todo! Recordaba algo parecido en la historia. No fue Platón, el artista del pensamiento, el que primero lo había analizado. No fue Buonarroti quien esculpió el mármol de color de unos sonetos. Pero en nuestro siglo, te extraño, sí, él intentaría ser para Dorian Gray lo que, sin saberlo, el adolescente era para el pintor que le había hecho ese maravilloso retrato. Intentaría dominarlo. En realidad, casi lo había conseguido ya. Podría hacer suyo ese maravilloso espíritu. Había algo fascinante en este hijo del amor y de la muerte. De repente, se detuvo y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que había pasado la casa de su tía hacía rato, y sonriendo, volvió sobre sus pasos. Cuando entró en el vestíbulo, el mayordomo le dijo que los invitados estaban comiendo. Le dio su sombrero y su bastón al criado y entró en el comedor.
«Tarde como de costumbre, Henry»,
exclamó su tía moviendo la cabeza. Inventó una fácil excusa y se sentó en la única silla libre que estaba junto a la dama. Después miró a su alrededor para ver quién había en la mesa. Dorian, desde el otro extremo, le hizo una inclinación. Frente a él estaba la duquesa de Harley, una mujer de un carácter y una naturaleza admirables, muy querida por todos los que la conocían, y que tenía unas amplias proporciones que hubieran sido calificadas de obesidad por los historiadores contemporáneos si en vez de ser una duquesa hubiera sido una mujer cualquiera. Junto a ella, a la derecha, estaba Sir Thomas Burdon, un miembro radical del Parlamento.
que seguía a su jefe en la vida pública y en la vida privada, seguía a los mejores cocineros, comiendo con los Tories y opinando lo mismo que los liberales, de acuerdo con una sabia y bien conocida costumbre. El puesto de su izquierda estaba ocupado por Mr. Erskine de Treadley, un viejo caballero de considerable encanto y cultura, que había caído, sin embargo, en la mala costumbre de estar siempre callado porque, como le dijo una vez a Lady Agatha, había dicho todo lo que tenía que decir antes de los 30 años. Su vecina era la propia Mistress Vandeleur, una de las viejas amigas de su tía y una perfecta santa entre las mujeres, no tan terriblemente dejada que recordaba un misal mal encuadernado. Afortunadamente para él, tenía a su otro lado a Lord Faudel, uno de los hombres de edad mediana más medianamente inteligentes, con una calva tan rotunda como un acuerdo ministerial en la Cámara de los Comunes, con el cual ella conversaba de una forma que, según él sabía, era un error imperdonable para todas las personas realmente buenas, y de la cual, sin embargo, ninguna podía escapar. «Estamos hablando del pobre Dartford, Lord Henry», exclamó la duquesa, dirigiéndose a él alegremente desde el otro extremo de la mesa. «¿Cree usted que se casará realmente con esa joven fascinante?»
«Creo que ella así se lo ha propuesto, duquesa».
«¡Qué horrible!», exclamó Lady Agatha. «Realmente alguien debería intervenir».
«Tengo entendido que su padre posee un almacén de frutos secos», dijo Sir Thomas Burden con aire de superioridad. «Mi tío ha sugerido que puede que tengan cerdos, Sir Thomas».
«¿Frutos secos? ¿Cuáles son los frutos secos americanos?», preguntó la duquesa, acentuando sus palabras.
«Novelas americanas», contestó Lord Henry, poniéndose un poco de codorniz en el plato.
La duquesa se quedó perpleja.
«No le haga caso, querida», susurró Lady Agatha. «Nunca quiere decir nada de lo que dice». «Cuando se descubrió América», dijo el miembro radical, empezando a preparar un largo y pesado discurso. Como la gente que intenta agotar un tema, él agotaba a los que le oían. La duquesa utilizó su privilegio de poder interrumpir.
«Desearía que no lo hubieran descubierto nunca», exclamó. «Realmente nuestras muchachas no tienen suerte hoy en día. Es algo realmente injusto».
«Quizás, después de todo, América no haya sido aún descubierta», dijo Mr. Erskine. «Yo mismo puedo decir que aún no la he descubierto».
«Oh, pero hemos visto muestras de sus habitantes», contestó la duquesa vagamente. «Debo confesar que la mayoría de las mujeres son muy bonitas y desde luego visten bien. Compran todos sus vestidos en París. Yo desearía poder hacer lo mismo».
«Se dice que cuando los buenos americanos mueren, van a París», dijo Sir Thomas, quien tenía tanto buen humor como trajes viejos.
«¿Sí? ¿Y a dónde van los malos?», inquirió la duquesa.
«Van a América», murmuró Lord Henry.
Sir Thomas frunció el ceño. «Me parece que su sobrino tiene prejuicios contra ese gran país», le dijo a Lady Agatha. «Yo he viajado por toda la nación, en coches puestos a mi servicio por las autoridades, que, en tales casos, son extremadamente cívicos. Les aseguro que esa visita es una verdadera enseñanza».
«¿Pero debemos realmente ver Chicago para aprender?», preguntó Mr. Erskine. «No me creo con ganas de realizar ese viaje».
Sir Thomas levantó la mano.
«Mr. Erskine, de Treadley, deja a un lado el mundo. A los hombres prácticos nos gusta ver las cosas, no leer acerca de ellas. Los americanos son un pueblo extremadamente interesante, son completamente razonables. Creo que su principal característica, sí, Mr. Erskine, un pueblo completamente razonable. Le aseguro que los americanos no son ninguna tontería».
«¡Qué horror!», exclamó Lord Henry. «Puedo soportar la fuerza bruta, pero la razón bruta es algo completamente insoportable. Hay algo injusto en su uso.
Es un golpe bajo para la inteligencia. No lo entiendo, dijo Sir Thomas, poniéndose rojo. Yo sí, Lord Henry, murmuró Mr. Erskine con una sonrisa. Las paradojas están muy bien, pero... dijo el baronet. ¿Era una paradoja? Preguntó Mr. Erskine. No lo creo así. Quizás lo fuera. Bien, las paradojas son el camino de la verdad. Para poner a prueba la realidad, debemos verla sobre la cuerda floja. Cuando las verdades se convierten en acróbatas, podemos juzgarlas. ¡Cielos!, dijo Lady Agatha. ¿Cómo argumentan ustedes los hombres? Estoy segura de que yo nunca podría hablar como lo hacen ustedes. Oh, Henry, estoy muy enfadada contigo, dijo Lady Agatha. ¿Cómo argumentan ustedes los hombres? Estoy segura de que yo nunca podría hablar como lo hacen ustedes. Oh, Henry, estoy muy enfadada contigo. ¿Por qué no intentas persuadir a nuestro guapo Dorian Gray para que me ayude en el East End? Te aseguro que podría ser de un valor incalculable. Les gustaría mucho su actuación. Quiero que toque para mí, exclamó Lord Henry sonriendo. Y al mirar al otro extremo de la mesa, captó una brillante mirada como respuesta. Pero la gente es muy desgraciada en Whitechapel, continuó Lady Agatha. Puedo simpatizar con todos, excepto con el sufrimiento, dijo Lord Henry, encogiéndose de hombros. No puedo simpatizar con él. Es demasiado feo, demasiado horrible, demasiado deprimente. Hay algo terriblemente morboso en la simpatía moderna para con el dolor. Uno puede simpatizar con el colorido, la belleza, la alegría de vivir. Cuanto menos se diga acerca de las penas de la vida, mejor. Sin embargo, el East End es un problema muy importante, señaló Sir Thomas con un grave movimiento de cabeza. Cierto, contestó el joven Lord. El problema de la esclavitud, e intentamos resolverlo divirtiendo a los esclavos. El político lo miró fijamente. ¿Qué cambios propone usted entonces? Preguntó. Lord Henry empezó a reírse. No deseo cambiar nada en Inglaterra, excepto el tiempo, contestó. Estoy muy contento con la contemplación filosófica, pero el siglo XIX va caminando hacia la bancarrota con su manía de derrochar simpatía. Sugiero que se podría apelar a la ciencia para evitar eso. La ventaja de las emociones es que no se extravían y la ventaja de la ciencia es que no es emocional.
Pero nosotros tenemos graves responsabilidades, aventuró Mistress Vandeleur tímidamente.
Terriblemente graves, repitió Lady Agatha.
Lord Henry miró a Mr. Erskine. La humanidad se toma a sí misma demasiado en serio. Es el pecado original del mundo. Si el hombre de las cavernas hubiera sabido reír, la historia habría sido diferente.
Es usted verdaderamente un consuelo, musitó la duquesa. Siempre me he sentido bastante culpable cuando he venido a ver a su tía, porque el East End no me interesaba en absoluto. En el futuro ya podré mirarla a la cara sin rubor.
El rubor es muy elegante, duquesa, observó Lord Henry.
Solamente cuando se es joven, contestó ella. Cuando una vieja como yo se ruboriza, es un mal signo. Ah, Lord Henry, desearía que usted pudiera decirme la forma de volver a ser joven.
Él pensó un instante.
¿Puede usted recordar algún gran error que haya cometido en su juventud, duquesa? Preguntó mirándola.
Me temo que una gran cantidad de ellos, exclamó ella.
Entonces comételos otra vez, dijo él gravemente. Volver a la juventud es solamente repetir sus locuras.
Una teoría deliciosa, exclamó ella. Debo ponerla en práctica.
Una peligrosa teoría, intervino Sir Thomas, casi sin mover los labios.
Lady Agatha movió la cabeza, pero no tuvo más remedio que sonreír. Mr. Erskine escuchaba.
Sí,
continuó.
Ese es uno de los grandes secretos de la vida. Hoy en día, la mayoría de la gente muere de un exceso de sentido común y descubre, demasiado tarde, que las únicas cosas que uno nunca siente son sus propios errores.
La risa recorrió la mesa. Él jugaba con la idea y la exponía brillantemente. La lanzaba al aire y la transformaba. La dejaba escapar y la volvía a prender. La enriquecía con su fantasía y le ponía alas con sus paradojas. El elogio de la locura se elevaba hasta una filosofía, y la misma filosofía se hacía joven, escuchando la loca música del placer, usando un vestido manchado de vino y adornado con hiedra, danzando como una bacante sobre las colinas de la vida y burlándose de Sileno por su sobriedad. Los hechos huían ante ella como animalillos asustados por la selva. Sus blancos pies pisoteaban el inmenso lagar donde el sabio Omar estaba sentado, hasta que el jugo rosa de la uva rodeaba su cuerpo desnudo con purpúreas burbujas, o crecía en roja espuma y chorreaba por los lados de la cuba. Era una extraordinaria improvisación. Sentía que los ojos de Dorian Gray estaban fijos en él, y al darse cuenta de que entre los que le oían había alguien cuyo temperamento deseaba fascinar, eso parecía darle gran ingenio y prestar colorido a su imaginación. Estaba brillante, fantástico y responsable. Encantaba a sus oyentes y ellos iban a su compás. Dorian Gray nunca dejó de mirarlo. Estaba como hechizado, con la sonrisa en los labios y los oscuros ojos maravillados. Por fin, la realidad en forma de criado entró en la habitación para decirle a la duquesa que su coche le estaba esperando. Ella se retorció las manos y puso un gesto de cómica desesperación.
¡Qué lástima!,
exclamó.
Debo irme. Tengo que ir a buscar a mi marido al club para ir a no sé qué absurda reunión en Willis Room, en la cual va a participar. Si llego tarde, seguro se pondrá furioso. Y yo no podría soportar una escena con ese sombrero. Es demasiado frágil. Una palabra fuerte podría estropearlo. No, debo irme, querida Agatha. Adiós, Lord Henry. Es usted delicioso y terriblemente desmoralizador. Le aseguro que no sé qué decir acerca de sus teorías. ¿Debe usted venir a cenar con nosotros alguna noche? ¿El martes? ¿Puede usted venir el martes?
Por usted yo dejaría a todo el mundo, duquesa, dijo Lord Henry.
Ah, ese es un bonito cumplido, exclamó ella. No se olvide de venir.
Y salió de la habitación seguida de Lady Agatha y de las otras mujeres. Cuando Lord Henry se sentó otra vez, Mr. Erskine dio la vuelta a la mesa, acercó una silla y se sentó junto a él, poniéndole una mano sobre el brazo.
Habla usted como un libro, dijo. ¿Por qué no escribe uno?
No me gusta demasiado leer los libros que los demás escriben, Mr. Erskine. Pero desde luego me gustaría escribir una novela tan magnífica y tan irreal como un tapiz persa. Pero en Inglaterra la gente no lee nada más que los periódicos, cartillas y enciclopedias. En todo el mundo, los ingleses son los que tienen menos sentido de la belleza literaria.
Me temo que esté usted en lo cierto, contestó Mr. Erskine. Yo mismo tuve ambiciones literarias, pero las abandoné hace tiempo. Y ahora, mi querido y joven amigo, si me permite que le llame así, ¿puedo preguntarle si cree usted realmente todo lo que dijo durante la comida?
He olvidado por completo lo que dije, contestó Lord Henry.
¿Fue muy malo?
Sí, muy malo.
Lo considero a usted extremadamente peligroso, y si le ocurriera algo a nuestra buena duquesa, creo que usted sería el principal responsable. Pero me gustaría hablar con usted acerca de la vida. Algún día, cuando esté cansado de Londres, venga a Treadley y expóngame su filosofía del placer ante un admirable Borgoña que tengo la fortuna de poseer. Iré encantado. Una visita a Treadley será un gran privilegio. Tendré un perfecto anfitrión y una perfecta biblioteca.
Usted será el complemento de todo eso, contestó el viejo caballero con una cortés inclinación.
Y ahora debo decirle adiós a su excelente tía. Debo ir al Athenaeum. Es la hora en que dormimos ahí.
Ok.
¿Todos ustedes, Mr. Erskine?
40 de nosotros, en 40 sillones. Estamos trabajando en una academia literaria inglesa.
Lord Henry se echó a reír.
Me voy al parque, exclamó.
Cuando pasó junto a la puerta, Dorian Gray le asió del brazo.
Déjeme ir con usted, murmuró. Creí que le había prometido a Basil Hallward que iría a su casa, contestó Lord Henry. Prefiero ir con usted, sí. Siento que debo ir con usted. Déjeme que le acompañe. Y prométame estar hablando todo el tiempo. Nadie habla tan maravillosamente como usted.
Ah, ya he hablado bastante por hoy, dijo Lord Henry sonriendo.
Ahora todo lo que quiero es contemplar la vida. Puede usted venir conmigo si quiere.